Es momento, chiquis, de meternos en nuestra primera entrevista del día, pero antes, ya la tenemos del otro lado, pero yo quiero que entren a las redes sociales, busquen, ya sea en, por ejemplo, en Instagram, @cuestionarte, ¿sí? A ver, acá lo estoy buscando, cuestionarte, arg, y esa es la cuenta de Julieta Fantini, que es a quien tenemos del otro lado de la línea. Vamos a estar hablando con ella sobre el verano y la violencia sobre los cuerpos. Buen día, Julieta. Aquí Diego Rodríguez, Daniela Castro y Juan Cucares. En eso estamos. Te saludan. ¿Cómo va eso?
Buen día. ¿Cómo andan?
Todo bien. ¿Y vos?
Bien, todo bien. Por suerte, feliz año.
Feliz año igualmente. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotros. Y obviamente la premisa principal, justamente, ahora que ya arrancó el verano, que mucha gente está de vacaciones, que siempre, viste, está la posibilidad de ir al río, de ir a alguna pileta, o de, no sé, estar un poco más cómodos con nuestro cuerpo ante el verano, qué mejor que hablar sobre la violencia que se ejerce sobre los cuerpos y estos discursos gordofóbicos en verano. Y en principio queríamos consultarte, ¿no? ¿De qué manera se está afrontando toda esta situación, por lo menos a nivel social aquí en la Argentina, por lo menos en estos últimos años?
Bueno, claro que es muy acertada ahí tu pregunta, y sobre todo esta palabra que mencionás, que es violencia, ¿no? Recibimos mucha violencia hacia nuestros cuerpos, y más cuando recibimos tanta presión con esta cuestión de llegar al verano, ¿no? Lo cual es totalmente ilógico, porque bueno, si estamos vivos llegamos al verano, ¿no? Pero digamos, se nos empieza a presionar con tener determinado cuerpo, con determinadas características, y pareciera que si no lo tenemos no podemos ir a disfrutar de estos lugares, como vos decís, ¿no? Del río, de la playa, de la pileta, de donde sea, pareciera que no estamos habilitados y habilitadas a mostrar nuestro cuerpo tal cual es, ¿no? Estas presiones, si bien en la última etapa del año, como es desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y bueno, se termina de efectuar ahora con la llegada del verano, como es ahora en enero, se empiezan a gestar determinadas presiones, como por ejemplo el tener que iniciar el gimnasio, arrancar una dieta, ¿no? Todo por el fin de, uniformar, ¿no?, nuestros cuerpos, que sean delgados, que sean musculosos, que solo se alimenten de determinadas cosas. Bueno, el punto es que eso va a producir mucha insatisfacción, ¿no?, cuando no encontramos los resultados, o cuando nos metemos a hacer ejercicio, nos ponemos a hacer dietas, nos llevamos un montonazo de frustraciones porque nunca llegamos, digamos, a este ideal de cuerpo hegemónico que se propone. Y esto luego se ve, o sea, yo ya que soy psicóloga, ¿no?, lo puedo hablar desde ese lugar, desde mi trabajo en el consultorio. Luego las personas lo llevan a su consulta, lo traen, lo explicitan, y realmente hay un sufrimiento muy grande, ¿no? Entonces por eso cuando se habla de violencia, ¿no?, específicamente de violencia estética, que vendría a ser, digamos, todos esos procesos, digamos, que nos inducen a tener que transformar nuestro cuerpo tal cual es, realmente es agresivo y violento, porque nuestros cuerpos están intervenidos por eso, y luego, cuando quedan intervenidos y digamos, no alcanzamos ese ideal, como les decía hace unos segunditos atrás, bueno, produce muchísima insatisfacción con nuestra imagen corporal, ¿no?
Julieta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda, un gusto.
Hola Juan, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte. Yo te quería consultar, y justamente desde tu lugar de psicólogo y de lo que vos escuchás en el consultorio, digo, ¿cómo ha cambiado en los últimos años la respuesta de las personas a los comentarios gordofóbicos? Porque, digo, cada vez más hay una respuesta ante eso, hay una reacción, hay un no puedes decir eso, te estás desubicando, eso no se hace. Digo, ¿cómo lo percibís vos?
Bien, bueno, mira, en los últimos años, en principio, lo que empezó a aparecer es más identificación, ¿no?, de identificar estos comentarios gordofóbicos, ¿no? Antes, digamos, circulaban con total normalidad, si así podemos decir, o con total naturaleza, los comentarios gordofóbicos y en los últimos tiempos, digamos, se empezó a identificar. Es decir, podemos decir, che, este comentario no me gustó, me parece que este comentario me pareció bastante agresivo o violento, este comentario me afectó. Capaz que no, incluso no se lo hacen a una persona propiamente dicha, pero el comentario entre los cuerpos también se empezó a visibilizar. Entonces, en principio, para responder a esto, sí, hay más identificación. Luego es todo un trabajo, y esto es a veces sumamente individual, porque cuando hablamos de lo colectivo ahí en este sentido, podemos decir, bueno, dale, andá y ponle un límite a tu papá o a tu mamá o a tu abuela o a tu tía que te hizo un comentario gordofóbico, dale, andá y ponle el límite. Y esto a veces, digamos, es como muy, digamos, lo que se llama positivismo tóxico, ¿no? Porque esto de andá para adelante, andá, enfrentalo, y es un mensaje bastante... bastante raro, ¿no? Porque en realidad lo importante es trabajarlo en la individualidad. ¿En qué sentido? Hay muchísimas personalidades, o sea, cuántas personas hay personalidades, ¿no? Sí, sí. Somos muy distintos todos y todas. Entonces es súper importante poder trabajarlo en el espacio personal, cómo poner ese límite. Entonces, tenemos que ir hacia decir, che, dale, pongámosle un límite a la otra persona cuando nos hace un comentario, incluso explicar lo mal que a uno a una le hace, pero es muy importante también entender la historia de esa persona, si sabe o no sabe poner un límite, de qué forma lo puede poner y lo que no. Entonces es todo un trabajo, digamos, ¿no? Un trabajo personal que hay que hacer.
Julieta, ¿cómo estás? Daniela te saluda de este lado.
Hola, Dani.
¿Cómo va? Justamente yo quería preguntarte cómo se trabaja la autoestima, digamos, ¿no? Porque entendemos que en estas circunstancias, en estos casos, también estamos vinculados con comentarios de nuestras familias, de nuestra crianza. Digo, ¿cómo se empieza a trabajar cuando somos más adolescentes o adultos y se llegan con estas consultas, por ejemplo, al consultorio justamente?
Bien, bien. Bueno, en principio, como dije recién, lo importante primero es poder identificar que eso ocurre, porque en tanto y en cuanto una persona no identifique que esos comentarios le afectan, es muy difícil, digamos, trabajarlo. Entonces, el primer paso es cómo identificar eso. Bien. Luego de que se identifica, entender de dónde viene, ¿no? Estos comentarios, quiénes fueron siempre los que le dijeron estos comentarios, en qué posición quedó ubicada esa persona, ¿no? Ante esos comentarios, si pudo responder algo, si no pudo responder, si eso le afectó en alguna conducta de su vida cotidiana. Y luego, a partir de eso, bueno, la construcción de lo que vendrían a ser, como dije en este momento, de los límites, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo poner un límite? ¿En qué circunstancias? Pero bueno, obviamente que esto lo estoy diciendo en líneas generales, y bien es el proceso después en cada sujeto, en cada sujeta es diferente, ¿no? Pero bueno, así es como, digamos, se va construyendo. Lamentablemente estamos, digamos, en una sociedad en la cual la discriminación hacia los cuerpos es constante. Justo hoy a la mañana, si bien se entrelaza con otro tema, pero uno de los temas fue la discriminación que la cantante Tini sufre hacia su corporalidad, ¿no? Entonces, bueno, esto está sumamente normalizado y naturalizado, el opinar, el comentar sobre el aspecto físico de otra persona. Entonces, a veces cuando hablamos de autoestima hay que tener mucho cuidado, porque justamente la autoestima de auto no tiene nada, porque claro, auto refiere a sí mismo, ¿no? A la singularidad, ¿no? Y en realidad es algo que se va construyendo desde lo social. Entonces hay un trabajo doble en este sentido, ¿no? Una es seguir cuestionando estos estereotipos de belleza, las presiones que recibimos hacia nuestros cuerpos, el body shaming, la violencia estética, pero también, por el otro lado, hacer un trabajo singular en los espacios terapéuticos, si así existiera, ¿no?, para cada persona. Pero es doble el trabajo, digamos, ¿no?
Bien, estamos hablando con Julieta Fantini, ella es psicóloga y creadora de contenido en Cuestionarte ARG. Ya les vamos a estar pasando bien su Instagram para que la puedan seguir. Hace un trabajo más que interesante en las redes. Y Julieta, yo quería consultarte justamente, porque recién lo hablabas un poco, ¿no? Esto que tanto se menciona en las redes, pero ¿cómo hacemos como sociedad o como aquellas personas que tienen algún tipo de problema desde su salud salud mental, ¿no? Con su cuerpo y demás. ¿Cómo hacemos para evitar o tratar de salir cuando también vemos que tanto en las publicidades, en la televisión, en las redes sociales, nos invaden con este mensaje de, ya sea explícito o no tanto, con esta cuestión de hay que verse de una determinada manera, hay que estar vestido de tal o cual manera también? Entonces, ¿cómo hacemos para escindir de justamente de lo que nos bombardean todo el tiempo en las redes sociales o en los medios de comunicación?
Bueno, ahí por eso es tan fundamental, ¿no? Bueno, creo que por eso cuestionarte, que es ahí el espacio donde yo escribo y le dedico un montón, no solamente hablo por mi página, sino porque también hay un montón de espacios más en Instagram o en las redes sociales que creo que está buenísimo hacer uso, porque justamente podemos identificar que estas publicidades, como vos decís, nos invaden un montón, nos dicen qué tipo de malla usar, qué tipo de cuerpo tenemos que tener, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante empezar de a poquito a cambiar nuestro Instagram, por así decirlo. ¿En qué sentido lo digo? De que revisemos qué personas seguimos, ¿no? Qué contenido publican. Entonces, y ese tipo de páginas, como considero que es la mía, que denunciamos justamente y visibilizamos y cuestionamos esto que, bueno, que tanto mal nos hace, ¿no? Mira, hace unos minutos atrás, ¿no? Hoy típicamente es el primer día hábil del año, empieza lo típico que se dice, bueno, vale, hay que arrancar la dieta, este año no me voy a sobresalir, no me voy a sobrepasar, ¿no? Bueno, empiezan este tipo de mensajes y es muy, digamos, es paradójico, ¿no? Porque hace un ratito, antes de que me llamen, estaba abriendo Instagram, me aparece una publicidad de una aplicación para contar calorías, ¿no? Entonces digo, ¿cómo los mensajes nos van bombardeando una y otra vez? Yo porque lo puedo identificar, porque estudio, porque me analizo, porque un montón de cosas, digamos, no me afectó ver esa publicidad. Pero ¿qué pasa quien no tiene herramientas y esta publicidad le impacta directamente? ¿Qué hace? Él se baja la aplicación, empieza a contar calorías y así empieza una nueva dieta en la cual queda totalmente sometida a eso, ¿no? Entonces, por eso considero que quizás esto que estamos tanto tiempo en las redes sociales, empecemos a consumir contenido, ¿sí? Que realmente cuestione todos estos estereotipos que, bueno, que tanto mal nos hace, ¿no? Me parece que es clave empezar por ahí. Incluso el ver este tipo de contenidos después nos va a llevar a nosotros mismos a cuando nos prendemos la tele y están hablando de qué tipo de cuerpo tenés que tener en verano, bueno, nos lleva a nosotros mismos a hacer un cuestionamiento sobre eso.
Julieta, recién lo mencionaste respecto de la situación de Tini. Capaz que te hago una pregunta polémica, puede ser. Pero digo, ¿la imagen de Tini es favorable? ¿No es favorable? ¿Se puede abordar desde su delgadez, pero también como ejemplo de no criticar el cuerpo? Digo, ¿cómo lo ves eso? Sobre todo sabiendo el impacto que tiene Tini entre las más jóvenes.
Sí, claro. A ver, Tini muchas veces ha salido en sus entrevistas a hablar que su cuerpo siempre fue así, que genéticamente es así, y creo que eso se debe respetar. Uh-huh. Incluso si en el hipotético caso, ¿no?, que ella tenga un trastorno de la conducta alimentaria, que ella ha dicho en miles de entrevistas que no padece un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Por ejemplo, pongamos en la ocasión de que ella lo sufriera, ¿por qué tenemos que estar opinando sobre su cuerpo? Tal digo, cual. Justamente una de las cuestiones que más padece una persona que atraviesa por un trastorno de la conducta alimentaria es cuando están opinando sobre su corporalidad, uh-huh. ¿no? Entonces creo que es muy importante frenar con lo que vendría a ser, se llama body shaming o humillación corporal, como lo hacen hacia Tini y como lo hacen hacia cualquier persona, ¿no? Obviamente que estamos hablando de Tini porque yo nombré el ejemplo, pero un montón de personas han sufrido, digamos, esto por el tipo de corporalidad que tienen, ¿no? Uh-huh. Y esto, si nos ponemos a revisar, la crítica es hacia todo tipo de tamaño de cuerpo, color, aspecto, lo que sea, ¿no? Porque, bueno, ahora esto está muy saliendo a la luz en los últimos días, un montón de cuestiones de Tini que se van haciendo comentario tras comentario tras comentario, ¿no? Y termina siendo sumamente una humillación corporal por donde lo veamos. Claro. Entonces, el primer paso es dejar, digamos, de opinar sobre esto. Produce muchísima ansiedad, produce muchísima frustración, ¿sí? Y ni hablar que el opinar sobre los cuerpos ajenos puede ser uno de los desencadenantes de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces tenemos que estar muy advertidos y advertidas, y como digo, independientemente del tamaño de cuerpo que tenga esa persona.
Tal cual.
Perfecto. Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero obviamente queremos agradecerte por haberte tomado este ratito para charlar con nosotros. Obviamente, además, nos quedan un montón de cosas en el tintero por preguntarte, pero justamente en este caso, y sabiendo que ya estamos en plenas vacaciones, nos centramos en este tema, pero vaya, si hay de cositas o tópicos para hablar de salud mental. Así que, ¿qué te parece si en algún otro momento del año dejamos abierta la propuesta para volver a charlar sobre algunos otros asuntitos de salud mental?
Sí, claro que sí, estoy más que predispuesta. Gracias a ustedes por llevarme, pero por, sobre todo, ocuparse en visibilizar estos temas, que me parece que cada vez los tenemos que hablar más. Así que agradezco un montón eso.
Y nosotros te agradecemos a vos. Lo último que te dejamos este espacio para que nos cuentes a dónde te podemos encontrar en las redes sociales. Ya lo estuve comentando en Instagram, por ejemplo. Estás como Cuestionarte ARG, pero ¿hay algún otro lugar donde podamos ver todo tu laburo?
Principalmente yo publico en Instagram porque es el que más me gusta para escribir, porque me gusta mucho escribir a mí. Entonces siento que es la red social que más permite ahí escribir. Y después, la realidad es que TikTok y Twitter no lo uso tanto, así que principalmente recomiendo que si quieren seguirme para ver mi trabajo en Instagram, Cuestionarte ARG, como dijiste vos.
Perfecto. Bueno, así pasaba Julieta Fantini, ella es psicóloga y creadora de contenido. Julieta, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que bueno, que pasen lindo el verano, pudiendo disfrutar de su cuerpo, si así todo lo permite.
Ojalá que así sea y que tengas un feliz año.
Bueno, gracias. Igualmente, un beso.